La verdad que si algo alrededor de 28 años que tengo de que el Señor sea mi Señor, si algo que he podido ver es su gracia ante mi desgracia. Y la verdad que para mí es un privilegio el poder compartir su palabra. Hace ratito me voy a fijarme en la hora, que luego se me va el avión. Ya se me olvidó lo que iba a decir, imagínense. Les voy a pedir, perdónenme, el celular, eso hace, me distrae. Y la verdad que a mí me distraiga, pues qué importa. Pero creo que si vinimos aquí es para escuchar, ¿no? Y bueno, a mí me tocó, bueno, yo sí le dije a Sandy, yo quiero Esther, y... pues le puse Esther, 3 puntos, tú las traes. ¿Está por ahí listo, delirito? Un momentito. Bueno, y eso de tú las traes, a lo mejor algunas de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Se acuerdan? Espero que, digo, no todas fuimos a la universidad. Algunas terminamos la secundaria, aunque sea pagada, pero terminamos. Pero algo que era típico de la primaria no era jugar a los... eso de que tú las traes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién le tocó jugar? Ya son cuarentonas, cincuentonas, gracias. Me las agarré a todas, ¿no? Porque si yo digo, ¿cuántas tienen 40? Y ¿se acuerdan cómo era que de repente... ¡ay! Y tú las traías, ¿no? Y hoy vamos a ver... justamente como no nada más tú las traes, Esther, sino cada una de nosotros. Si le puedes bajar un poquito aquí, porque que tú digas que tengo una voz pequeñita, es como muy... tú bájale fuerte, fuerte. Y creo que cada una de nosotras tenemos eso de tú las traes y lo veremos. En la Biblia hay 2 libros con el nombre de mujer, Ruth y Esther. Pero en el corazón del Señor, tu nombre... y el mío están inscritos. Al igual que para Ruth y Esther, el Señor tuvo planes y propósitos muy específicos, al igual que los tiene para ti y para mí. No sé ustedes, pero yo al leer la palabra me transporta a la época, a las personas, a las circunstancias, pero sobre todo a ver al Señor interviniendo de diferentes formas, inesperadas, sorpresivas, pero 100% efectivas. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito. Y esta frase es como lo diría Crista, y no nos necesita. O sea, el Señor no te necesita a ti y no me necesita a ti, eso no se dice muchas veces en la iglesia, pero no nos necesita. Pero es increíblemente hermoso ver cómo Él quiere hacernos parte de su plan eterno. Este libro, de pronto me lo imagino como una película. ¿Y qué película? Ganadora del Oscar. Tenemos al bueno, Mardoqueo, al malo, Amán, al feo, al rey Asuero, Esther, la dama joven, y el héroe de la historia, Dios. En esta historia de la vida real, porque no es una historieta, si vienes por primera vez, no estamos viendo una historieta, estamos viendo una historia que sucedió, que es real. En esta historia vamos a ver riqueza, realeza, poder, abuso de poder, injusticia, maldad, venganza, alcoholismo, inmoralidad sexual, no se admiten niñas menores de 12 años, ¿no, verdad? No hay, ¿verdad? Ok. Secuestro, asesinato, engaño, dolor, tristeza, desesperación, conspiración, suspenso, misterio y sobre todo, mujeres, la ausencia de Dios. No en todos, gracias a Dios, porque Él siempre provee un remanente. Ahora, cualquier parecido con la época actual es pura verdad, pura verdad. Hoy veremos el constante cuidado de Dios, siempre atento, siempre fiel y siempre a tiempo. Ayer, hoy y siempre. Ah, capaz de cambiar radicalmente todas las circunstancias. No sé cuáles sean tus circunstancias, pero Dios puede cambiar radicalmente todas nuestras circunstancias, trayendo salvación, justicia, júbilo, para que su buena voluntad se cumpla. Hoy veremos en orden de aparición a Dios, porque Él está desde el inicio y hasta el final, detrás de cámaras, sin ser mencionado y a veces casi imperceptible, actuando de una manera muy peculiar, única y poderosa. Después veremos a Asuero, Basti, Mardoqueo, Esther y Amán. Me imagino que todas las que estamos aquí es porque queremos conocer más a Dios. Glorificar su nombre y cumplir su propósito. Repito, todas las que estamos aquí, creo que queremos conocer a Dios más. Glorificar su nombre y cumplir con su propósito. ¿Estoy mal? Ok, perfecto. Gracias a Dios que no vivimos lo que Esther vivió, pero todas de una y mil maneras podemos lograr impactar con nuestra vida, no con todo lo que decimos, porque a veces hablamos más de lo que se nos mira. Entonces, creo que cada una de nosotras podemos impactar a generaciones, y no nada más de mujeres, sino de hombres. Y Padre, gracias una vez más. Ponemos este tiempo hermoso en tus manos y así, Señor, como has removido cosas en mi mente, en mi corazón y has mostrado tu perfecta voluntad, pido que así sea con cada mujer que está aquí escuchando tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1, el verso 1 al 4, yo les voy a pedir que apunten porque me voy a ir como hilo de media, porque si no, mañana nos seguimos corridito con Katie. En el capítulo 1 del 1 al 4 de Esther, se nos presenta al rey Asuero, quien reinaba sobre 127 provincias. Él vivía en su palacio en Susa y al tercer año de su reinado armó un banquete. Una fiesta sin precedentes que duró 6 meses. Los invitados eran los más poderosos de Persia y Media, gobernadores, príncipes y la alta alcurnia. El objetivo de la fiesta era humildemente, exhibir su grandeza, su poder y la gloria de su reino, todo era de él, él creía. Y yo no me quiero imaginar pensando en esto, el ambiente. Digo, yo he estado en fiestas que duran de la noche al día siguiente, pero ustedes se imaginan 180 días de fiesta con barra libre. O sea, imaginen, mejor no se imaginen. En el capítulo 1, verso 5, aquí el rey abre el palacio al pueblo. Y durante una semana él les ofrece otro banquete, otro fiestón, igual con barra libre y no había mujeres. Ese es un punto importante. Del capítulo 1 al 9, aquí hace aparición la reina Basti, la esposa del rey, quien por su parte organizó un banquete para las mujeres y supongo, nada más es una suposición, que también había de todo y sin restricciones. El verso 10 al 11 nos muestra que el rey Asuero estaba muy, muy pasado de copas, por lo que se le ocurre mandar traer a su esposa, la reina Basti, para exhibirla, para presumirla, porque era muy hermosa. Digo, ya les había presumido todo lo que tenía, que bueno, una cosa más, ¿verdad? Oh, hombre, tráeme a mi esposa, ¿no? Perdón que suene así, pero pues así me sonó. ¿Qué importaba? El exceso del alcohol Es una muy mala compañía. Muy mala compañía. Y a lo mejor, pues que yo no, pues yo de vez en cuando me echo mis alipuses, perdónenme el francés. Hay que tener cuidado, porque creo que las personas que comienzan bebiendo, hablo alcohol fuerte, nunca piensan que van a terminar o pueden terminar alcohólicos. El exceso de alcohol es una muy mala compañía que siempre nos lleva a tomar decisiones apresuradas, poco inteligentes e inadecuadas, porque el entendimiento está embrutecido, embrutecido. El alcohol sí es una enfermedad, pero no como el mundo dice, ay, sí, te enfermo de alcoholismo. No es una enfermedad física, es una enfermedad del alma. Es una enfermedad del corazón, es un vacío de Dios y solo Dios puede curarlo. En el capítulo 1, verso 12, vemos que llega la reina Vasti a tomar una decisión que marcaría la entrada de otra época. Ella no quiso ser exhibida como un objeto más. No se menciona mucho a Vasti, y esto yo estaba, Señor, muéstrame, a Vasti no se le menciona mucho, y cuando se le menciona es como Tomás, ¿no? ¡Ay, el incrédulo! Y Vasti, ¡ay, sí, la que desobedeció al rey! ¿No? Pero la verdad es que hoy veremos que a pesar de tener una vida económicamente resuelta, con ciertos lujos y privilegios, Vasti tuvo el valor, el pudor y la decencia para no prestarse al capricho del rey de ser exhibida ante un montón de borrachos. La verdad que no te puedes imaginar 180 días con barra libre y que haya alguien en su sano juicio. En aquel tiempo, era contra las costumbres persas que las mujeres estuvieran con los hombres y los hombres con las mujeres. La verdad es que el rey la puso en una situación muy complicada, porque Vasti sabía que su decisión traería consecuencias, tal vez no a qué grado. Quizá pensó, ay, a que se le baje tantito y que le agarre la cruda, ¿no? Pues a lo mejor lo podemos arreglar. Pero no. Cualquiera que haya sido el motivo, su decisión puso también al rey Asuero en una situación comprometedora, porque su acción fue una violación al protocolo que hizo que el rey se enojara mucho, mucho, mucho. Y me encanta porque aquí vamos a poder ver la personalidad del rey Asuero. Dice que se encendió su ira, y no es de ira. Y yo le vengo manejando eso, le podría dar una cátedra de lo que es la ira. O sea, una cosa, todos nos enojamos, pero una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. Y yo cuento en mi testirrollo que yo no fui, aunque muchos crean que, ay, sí, el ambiente artístico, las drogas, el alcohol, los hombres. No era lo mío, ¿ok? Pero la ira sí, y le venía manejando mucho nivel de ira. Y te lleva a hacer cosas terribles, a destruir a las personas. Y aquí podemos ver que el carácter del rey Asuero tenía arranques de cólera, y estuve buscando ejemplos horribles donde mandó un cuerpo descuartizado, ya no me acuerdo dónde, pero dices tú, o sea, era terrible. Siempre quería tener el control, y la verdad es que lo que no podía controlar era su terrible temperamento. Pregunta, ¿conocemos a alguien así? Y tú puedes decir, mi jefe, ¡ay, el jefe! No, la suegra. O las autoridades, sí, las autoridades, ¿no? Mi familia. Pero la pregunta aquí es esta. ¿O somos nosotras así, iracundas, no? Con el niño. No hables, niña, no hables, hija, no, calla. O sea, con nuestros hijos, con el marido. Ay, o sea, que, oh. Y nuestros hijos ven, y el marido también. ¿Y qué crees? Los vecinos también. Uno como quiere en familia, pues nos aguantamos, ¿no? Pero el vecino, ¿qué onda? Ok, ya. Ya me perdí y ahorita me encuentro. Ya. O somos así y apunta, somos así, tenemos estos arranques de ira. Ay, pero o sea, no muy seguido, pero con uno que tengas, pues puedes destruir. Ok, después de haber tomado una decisión desacertada, Asuero, enfurecido y posiblemente con efectos del alcohol, pide consejo para ver qué se debería hacer con la desobediente Vasti. Ni siquiera esperó a que se le bajara la borrachera y el enojo. Y se apresura pidiendo consejo a sus sabios, mujeres que quién sabe estaban peor que él. ¿Sabes? Es tan importante el poder pedir consejo a las personas adecuadas. Vivimos en un mundo donde hay gente bien famosa que tiene programas de tele, de radio, y ahora que, o sea, todo mundo es influencer. O sea, ¿y dónde quedan los 40 años de uno? Que tenías que viajar en carretera, dormir en la, o sea, para lograr a tener un lugar en la. Hoy subes una canción, dum bin dum bin dum bin dum, es famoso, ¿no? O sea, me choca el reggaetón, perdónenme, borren eso, pero es que es como el ritmo, el reggaetón es atún con papas, ¿no? No, atún con pan, 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 atún. Y no, ¡qué cosa tan horrible! Perdónenme. Entonces, él pide consejo a sus sabios. Yo le doy gracias al Señor que tengo 4 mujeres en mi vida, y aquí hay una, que me pone, pero mira, centradita. No tiene temor de que yo me enoje, que me lastime, que diga, ¡ah! Un día me dijo, Sol, lo que tú estás haciendo es pecado, estás pecando. ¿Verdad, gurú? No, fuiste tú, no te hagas. Y sabes, es bueno porque son personas que Dios envía para darte consejos sabios. Al final de cuentas tú vas a decidir si haces caso o no, pero es bueno tener ese tipo de personas. Gracias, gurú, aunque me caíste muy mal. Te amo. Ok, ahora este rey pide consejos a sus sabios que realmente no estaban interesados en el bienestar del rey ni de la nación, estaban más interesados en lo que les podía pasar cuando sus esposas, al enterarse de la negativa de la reina Vasti, armaran su 8 de marzo, pero no el legal, sino el de las tronchas estas que ya sabes que rompen todo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues fuera Vasti, ¿no? Vamos a que fuera Vasti. Y es importante decir que en aquella época cualquier decisión del rey tenía que ser irrevocable, no se podía cambiar, aunque el mismísimo rey después llorara por cambiarla. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Alguien ha hecho eso? Ay, perdóneme, soy la única pecadora, wow. Santas, súper santas. ¿Cuántas hemos hecho lo mismo? Basadas en las circunstancias, en las personas, en las hormonas que no son tan monas a veces, ¿no? En nuestro estado de ánimo. Y después nos arrepentimos y ya no podemos cambiar nada. Pregunta obligada y eso fue así de, ay, sí, señor. Entonces, Vasti pecó, no pecó, o sea, ¿qué onda con la Vasti, no? Y la verdad es que los comentarios de los estudiosos de la palabra están bien divididos. Uno dicen, sí, pecadora, ¿no? Y la otra, no, lo estoy súper parafraseando. Y la verdad es que no sabemos. Están muy divididas las opiniones, pero Lo que sí sabemos es que Dios está en control. Y utilizó la decisión de Vasti para que apareciera Esther. Esther 2, versículo 1 al 4, dice: después de estas cosas, y como somos de semilla, diremos, ¿qué cosas? ¿Después de qué? ¿No? Dice que el rey salió, o sea, ¿después de qué? De que el rey salió para conquistar Grecia a una batalla y sufrió tremenda derrota. Ya bajado el alcohol, bajada la ira, bajado el egómetro y tres rayitas a su poderío, regresa al palacio abatido. Pi, 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 pi. Y también aquí, no sé tú, pero yo, ¿no? Cuando estamos súper en... ¿Me entendieron? Pero cuando... No, y así está el rey, abatido. Lo derrotaron. Y es ahí cuando le entra una extrañación por Vasti. Pero se acuerda, dice la palabra, se acuerda de lo que él había decretado. No más Vasti. En el capítulo 2, verso 2 al 4, dice que al ver al rey inquieto y con extrañación, los criados y cortesanos del rey proponen, y me quiero aquí quedar un poquito, es cuando de pronto tú, el Señor te pone en un área donde eres visible, ¿no? Hay que tener cuidado de que, y nos ponemos tristes. Yo ahorita les platicaré que me pasó algo fuerte, ¿no? Y de pronto mi niña un día me llama y me dice, ma, yo no puedo. O sea, no me dijo así, yo lo estoy parafraseando. Me dijo, ahora sí que este es tu chango. O sea, es algo tuyo y tú tienes que pelear la batalla. Es el... No me dijo, sí, mamita, vente, llora, deprímete, ay, sí, pobre cochita. No, ya me había cocheado mucho, ya me había apapachado mucho, pero a veces con nuestro estado de ánimo provocamos que la gente haga cosas para vernos felices. Y como mujeres, perdónenme que lo diga, somos bien manipuladoras. Ojalá fuera caballero, ¿verdad? No, me apedrarían. Somos bien manipuladoras, pero bueno. Dice que al ver al rey inquieto y con extrañación, los criados y cortesanos del rey proponen buscar para el rey jóvenes vírgenes hermosas para que fueran llevadas a Susa, la residencia real donde Hegai, el guarda de las mujeres, mujeres, plural, muchas mujeres, del rey se encargaran de prepararlas para que el rey escogiera a la próxima reina. Dice la palabra que esto le agradó al rey. No, pues si no era tonto. ¿No? Y así se hizo. Gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos en un ambiente hostil todavía para nosotras las mujeres, cuando menos en nuestro entorno inmediato, no se practica esta barbarie de manera legal, ¿sí? Así que, lejos de ser, chicas, un concurso de Miss Persia, ¿no? Fue un secuestro, y esto es algo que yo estaba meditando, o sea, fue un secuestro masivo, más o menos de 400 jovencitas, y estuve buscando y buscando, y dice jovencitas, tú dices, ay, pues una jovencita de 18, 19, ¿no? O de 62. O sea, no, cuando dice jovencitas eran 14 a 16 años aproximadamente, ¿ok? Esto fue lo que más me estuvo así como, porque me metí ahí en la historia. Esto era un proceso horrible, denigrante. A estas jovencitas se les truncaba toda la esperanza de casarse, de formar una familia, de tener una vida. Estarían por siempre y para siempre confinadas al harén, sujetas al gusto o humor del rey, que pues uno ya espera, algunas las solteras, ay, espero mi príncipe, ¿no? Bueno, ya de perdiz me sapo, pero dices, con un rey para este no quiero ni rey, ni príncipe, ni sapo, o sea, terrible hombre. Y en el capítulo 2, versos 5 al 8, aquí hace su aparición Mardoqueo, el bueno, que era judío, quien a pesar de estar en Susa, en tierra extranjera, no se olvidó de su origen judío, pero estando ahí, no se acomodó a las normas paganas, mas fue muy sensible a Dios, quien le daría un papel estelar y, dicho cristianamente, le daría un propósito fundamental con efecto eterno para proteger al pueblo del Señor. Juan 17, 15 y 18 en la NTV dice así: Padre Santo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Hace poquito, unos veníamos platicando en el carro y no pido que las personas entiendan que yo trabajo de manera comercial. No, no tienes por qué entenderlo, la que lo tiene que entender soy yo, porque fui enviada a ese lugar. Ojalá alguna de ustedes pudiera acompañarme para ver lo que es un curso intensivo de cristiandad al 1000, cuando es puesta a prueba una, otra. Por ser cristiana, o sea, ¿tienes tus cuentas del banco llenas? En una sala de maquillaje, donde están peinando y todo, esta me acabo de acordar ahorita. ¡María! Y yo ya sabía quién decía María. Y dije, ¡ay, Señor, ayúdame! Es la misma musa, es mi misma compañera. ¿Verdad que desde que eres cristiana tú no tienes relaciones sexuales? Se apagaron todas, de verdad. Todas las pistolas, ¿no? De cabello. Literal. Todo el mundo es así. Yo les dije que yo sufría de qué. Ira. Que me ponen a prueba así, tengo que hacer esto, porque si no hago esto, entonces yo así de, ay, señora, no, de verdad, es que le hubiera pegado, no, a la desgreño, la dejó hecha pinole, pero no lo viste, ¿no? Y entonces le digo, bueno, mira, y cambio la voz. De veras. El Espíritu Santo. Le digo, mira, no, de verdad. Entonces le digo, mira. Y todos así. Y mi compañerita así. Ay, perdonen. Pero bueno, es cierto. Entonces le digo, mira, fíjate que. Yo tenía una adolescente, era adolescente. Yo tengo una hija adolescente. Entonces, como que me parece muy importante el poder ser como ejemplo para ella, ¿no? Y pues que ella no vea que pues me acuesto con uno y con otro. Entonces, realmente, pues sí quiero ser un ejemplo para mi hija. No, no le dije así, perdóname. Pero en mi interior le dije eso y el huevo y quien lo puso. Pero, ¿a dónde voy? Estamos en el mundo. Si estás en el ministerio, ¡gloria a Dios! Estás sirviendo en la iglesia, ¡gloria a Dios! Pero no todas somos esposas de pastores. No todas estamos dirigiendo la alabanza. No todas somos sugieres de bienvenido, el Señor le bendice, pase, ¿qué asiento quieren? O sea, no. Ya me perdí, pero ahorita me... Espérenme. Ni lo que les dije ni estaba, pero ahí voy. Me dijiste que China Libra y voy. Ahí voy, espérame. Ok. Tú y yo, y ese es el punto, tú y yo hemos sido enviadas a este terrible mundo con el propósito de ser luz. Ser luz. Y que el Señor nos libre de encajar o acomodarnos. Y sabes, el enemigo va a tratar de hacer su chamba. No descansa, no toma vacaciones, no hay que puente. ¿Cuál puente? Nomás el que trae puesto, pero no hay ningún otro. Él va a tratar de desanimarnos usando circunstancias difíciles. Circunstancias difíciles, dolorosas, incomprensibles. ¿Cuántas de aquí hemos pasado circunstancias que dices, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Algunas veces el enemigo va a usar personas, familiares, a la hermana Tachuela, ¿cómo no? Que es una bendición, mi amor, hierro con hierro se aguja. Pero las usa y son una bendición. Aún, mujeres, a nosotras mismas, con todos nuestros miedos, inseguridades, complejos, insatisfacciones, debilidades, para quebrantar nuestra fe, nuestra dependencia y confianza con el Señor. Dios nos ha dado un llamado para cumplir. Y tal vez algunas dicen, ay, pero pues si yo... Esto me choca. Y si dices eso, bueno, sé que no te importa, pero me choca. Es que yo solo soy ama de casa. Es una labor, ya, qué bárbaro. Es una labor de labores. Es que yo solo soy mamá y me encargo, nomás encárgate de los chilpayates ya con eso. Es una labor increíble. Charles Spurgeon dijo esto. El que no, anótatelo, el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. El que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Ay, pero con tu familia, mi amor, en la escuela, chula, en la oficina, tenga usted cristomicina, en todos lados. Ahí donde tú estás, ahí mero tú puedes servirle al Señor. Y sabemos esto, en el libro de Esther jamás se menciona la palabra de Dios. Y digo esto porque, sobre todo en mis inicios, yo era así de, Cristo murió por ti y salvó y los pecados y la gente así de, espérame. Y a veces nos apresuramos tanto para querer compartir sin interesarnos a las personas. El que se encarga de la salvación de las personas no somos ni tú ni yo, es Dios. Nuestra chamba es relacionarnos con las personas. Y en el momento que el Señor te diga vas, vas. Pero no nos apresuremos, porque a veces es más fácil soltar un rajalazo bibliazo, porque dice, yo ya le compartí, ya. Pero zámpatela, perdón, escúchala, que te llore, que te cuente, vela a visitar. Llévale galletitas. Esto es más difícil. Y cuando el Señor te marque, compártele. ¿Ok? Ya me extendí, pero ¿qué le hace? Aquí aparece Esther, la dama joven, sobrina de Mardoqueo, quien había quedado huérfana desde muy pequeña. Pero su tío la crió y educó bajo las enseñanzas judías, cuidándola y amándola como si fuera su hija. Esther era una joven, ¿de cuántos? de 14 a 16 años, dicen los estudiosos, muy pero muy hermosa, por lo cual también fue llevada a la casa del rey. No fue por invitación, porque dice que fue ¿qué? Llevada, secuestrada, junto con otras muchísimas jovencitas. Esther llega al palacio para entrar en esta terrorífica competencia. Y la verdad es que ella pudo haber dicho, pero ¿por qué estoy aquí? O sea, es que esto no es justo. O sea, soy huérfana. O sea, me están truncando toda mi vida. O sea, soy menor de edad. ¿No? Soy judía. O sea, hija del Dios Altísimo, ¿no? Pudo haberlo dicho y no dijo nada. Ahora, cuando vivimos circunstancias difíciles, ¿no nos preguntamos esto, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O soy la única yo? Ay, 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 sean netas. ¿Soy la única yo? Ay, me dejan morir sola. Pues no, no soy la única. Y decimos, ¿por qué el Señor me puso en este matrimonio? Porque usted escogió, no se haga. Eso me encanta. Hasta que, ay, bueno, por eso yo estoy felizmente soltera. Mi esposo es el mejor de todos, es el Señor Jesucristo, gracias. ¿No? ¿Y por qué el Señor me dio estos hijos? Porque son los que necesitabas. Con el carácter, pero mira, justo, mandado a ser. Porque el Señor me puso en este trabajo, en esta familia. Y la verdad, chicas, es que pocas veces vamos a saberlo. Si es que llegamos a saberlo. Lo que sí sabemos y necesitamos recordar es que Dios siempre está ahí. Quiero que digas esto conmigo. Dios siempre está ahí. En los momentos más oscuros, para darnos ánimo, fortaleza, sabiduría, consuelo, dirección, todo lo que necesitamos. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara que alumbra mi camino. Porque a veces esperamos el consejo, ¿no? De la comadre o aún de la hermana. Pero la hermana... Mejor vayamos a la palabra y va a confirmar lo que la hermana dijo. ¿Sí me explico? Ok. Ay, qué intensas son. Ahora, Dios sí sabe lo que hace. ¿Cómo y cuándo lo hace? Y siempre es bueno. Yo me acuerdo que yo tenía esta onda de tu voluntad es buena, agradable, perfecta, ¿no? Y yo voy con Cristo, que le digo a mi gurú, le decía yo, buena, pues sí, sí es buena. Perfecta, le digo, pues sí. Pero así que tú digas, ay, qué agradable. ¿No? Cuando tienes que morir a un pecado que dices, ay, qué sabroso, pues, qué sabroso. Y me dijo, porque no tiene que ser agradable para ti, tiene que ser agradable para él. Me cayó la boca. Entonces, su palabra nos va a dar todo lo que tú y yo necesitamos en el momento en que tú y yo lo necesitamos. No siempre es agradable, pero es perfecto. Y necesitamos confiar en esa verdad, mujeres. No es fácil. No, para nada. Es un proceso para ejercitar tu fe y mi fe. No vivimos, no estamos aquí por vista, estamos por fe. En el capítulo 2, verso 9, lo voy a leer literalmente, dice, la joven Esther, o sea, nos quedamos en que la llevaron al palacio y todo, déjeme de estar tomando fotos porque yo le tomo fotos allá, ¿verdad? Muy bien, ¿ve? Así me distraigo, soy un caso. Dice, la joven Esther agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Y aquí no pude más que decir, ¿qué hubo? No, que no tronabas pistolita de agua. O sea, ¿cómo habrá sido? Imagínate la escena, o sea, no es que ella haya llegado en su Rolls Royce o en su camello Rolls Royce y, ¡guau! Era una de cuatro, entre cuatro, ¿cómo? A ver, de aquí, o sea, como tú dices, ay, como que una que sobresalga, pues la que está acá arriba, ¿no? Y con el tamaño y todo. Pero ¿cómo? La gracia del Señor, pura gracia, gracia pura. Y no era solo que Esther era hermosa, era Dios mostrando su inmenso amor. Será muy extenso, familia, de verdad, de imaginar el ambiente en ese lugar con 400 adolescentes, sometidas a un nivel de estrés inimaginable. ¿A cuántas les gustan los masajes? Ay, Crista, a ti también te gusta. Pues a quien no le gusta que le estén y los olorcitos y todo. Pero ¿saben qué? Estas adolescentes fueron sometidas a un nivel de estrés inimaginable que ni 6 meses de masajes podrían aplacarlas. Ni todos los perfumes, ni MAC, ni Sephora, ni Ulta, ni nada de eso. Lo que ellas estaban viviendo en ninguna forma pudo haber sido una experiencia agradable. Y ahí, yo quiero que te imagines, todo esto lo estuve desglosando porque ahí estuvo Esther. Y no era una chava joven de 20 años. Estaba como entre la aborrecencia y que sí, que no, que voy para los… O sea, ahí estaba Esther. Ha de haber sido horrible. Y Esther no dice… ¿Cuál es su pueblo? El pueblo judío. ¿Por qué? Porque su tío Mardoqueo le aconsejó que no lo hiciera. Aquí podemos ver el respeto y la consideración que Esther tenía hacia su tío. Ella simplemente obedeció y punto. A pesar de lo que estaba viviendo, no se registra que estuviera frustrada, amargada, enojada, resentida. Y ojo, mujeres, no que no haya sentido, pues era de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Pero no se registra, ¿sí? Ha de haber tenido emociones por lo que estaba viviendo. Pero no se quejó, no exigió, ni se mostró arrogante o altiva. Chicas, cualquiera de nosotras con una actitud exigente, arrogante, altiva y orgullosa, no vamos a hallar gracia con el marido, con los hijos, con los pastores, con el viene-viene, ni con Dios mismo, ni con Dios mismo. Santiago 4:6 dice, Dios se opone, y busqué muchas versiones, se opone, dice, está en contra, resiste, rechaza, o sea, le da guácala, ¿sí? Los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y eso fue precisamente lo que Dios le dio a Esther. Gracia, gracia. Y no solo con Hegai, ¿saben? Me encantó porque en este capítulo, en el verso 15, dice, sino con todos los que la veían. ¿No? La gracia del Señor nos la da no nomás para 2 o 3, nos la da para todos los… Así debe de ser su gracia ante nuestra desgracia, ¿ok? El carácter piadoso mata carita. Por más chula y hermosa que uno esté, llega la gravedad. Y no hablo de la gravedad, que sí. Caballeros, tápense los oídos, sino la gravedad de todo lo demás. que tenemos el ojo aquí, luego ya está acá, y así sucesivamente. Y las jovencitas dicen, o sea, ¿qué habla? El tiempo no falla, ¿ok? El carácter piadoso mata carita. Tal vez una de nosotras hemos heredado, ¿no?, de nuestros padres algunos rasgos, tanto físicos como el temperamento. Buenos y a veces dificultosos. Yo heredé el carácter fuerte de mi madre, pero hoy está sujeto, y a veces con jeta al Señor Jesucristo, pero está sujeto, ¿ok? Pero el carácter piadoso, aquel que Esther mostró, ese no se hereda, ese se forma. Y solo lo forma el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y su palabra. No sabemos hasta qué punto Esther comprendía lo que estaba viviendo, pero a pesar de su corta edad no se desequilibró, principalmente porque Dios estaba ahí, dándole todo lo que ella necesitaba. Y yo creo que de manera muy específica era su tío Mardoqueo, porque dice que él estaba todos los días ahí para ver cómo la trataban. Pasado un año, cada una de las jovencitas debía tener una cita solas con el rey. Y la verdad yo decía, ¡guácala! ¡Lindo feo! Y esperar a que escogiera a una de 400. De verdad, o sea, es terrible. Las que tengan hijas de 14, o sea, no me quiero imaginar eso, ¿no? Total. Ya me perdí, pero ahorita me encuentro. Ya. Llegó el tiempo en que Esther fue llevada ante el rey. ¿Y qué halló? Una, dos, tres.
Gracias.
Favor ante él. Dice la palabra que la amó más que a las demás. Y yo pensé, ¿cuántas más? Ay, Señor, pásale la página, por favor. Esther fue coronada reina en vez de Vasti. Y el rey, para variar, hizo un gran banquete para celebrar. Siendo Esther reina, siguió sin revelar su nacionalidad. No es cuanto hablamos, de verdad. En el curso intensivo que yo he tenido en mi vida en lo comercial, ¿sabes? Calladita nos vemos más bonitas. Y cuando le suben al horno, dices que vengan los bomberos que me estoy quemando. Todos y todas te están viendo porque eres luz. Y es ahí donde nosotros necesitamos reflejar al Señor Jesucristo. Ella siguió sin revelar su nacionalidad, no era el tiempo. Su tío Mardoqueo seguía al pendiente de ella y todos los días se sentaba a la puerta del rey. Y esto fue algo que me vino, digo, generalmente cuando, o sea, imagínate, ¿no? Tú eres reina y tu tío, pues yo creo que de pronto, oye, un huesito ahí en el palacio. O sea, me salió eso de, oye, no sé, pues el que abre la puerta, pues estoy aquí, o sea, en la puerta afuera, ¿no? Y era el lugar donde tenía que estar Esther en el palacio y su tío afuera. Porque es ahí afuera donde él escucha que hay un complot. No me lo pude aguantar. Baja el teléfono porque si no luego me van a decir que quién sabe cuánto. Un complot para matar al rey, ¿no? Él le informa a Esther y Esther le dice al rey lo que Mardoqueo, sí dijo Mardoqueo porque dice de parte de Mardoqueo, ¿no? Que lo querían matar. Se investiga el hecho, resultó ser cierto, por lo que le dieron cuello, literal, a Bigtán y a Teres. Este evento quedó registrado en el libro de las crónicas del rey, capítulo 3 del 1 al 4, dice, después de estas cosas, espérenme tan, ¿cómo que después de estas cosas? ¿Pero qué pasó con Mardoqueo que frustró el asesinato del rey?
No se oye, pero había unos grillitos muy bonitos que era cric, cric, cric. ¿Me ayudan?
Otra vez. Se supone que tenían que sonar, que sí, a veces cuando dices, Señor, pero si yo hice, pero si dejé de hacer, pero Señor, si yo le di, pero Señor, no. Y el Señor así de, y tú así, cri, cri, cri. No sucede, o no, sí no sucede a veces. Y ya me volví a perder, pero ahorita me encuentro, ya. La verdad es que yo solo puedo decir que en su tiempo, el tiempo de Dios, Mardoqueo fue recompensado. No que lo mereciera, como todo lo que el Señor nos da, no es que lo merezcamos, es que Él es bueno. Continúo. Después de estas cosas aparece el malo de la historia, Amán, a quien el rey en su nula sabiduría, te digo, Juan, para que te entiendas, Pedro, o sea, como el que se junta con los malos termina malo, el que se junta, o sea, si me agarras la onda, tenemos que cuidar nuestras amistades. Una cosa es que estemos en este mundo y procuremos entablar una relación, con el objetivo de ¿qué? Compartir el evangelio. Esa es la onda. Pero la amistad, no. O sea, no podemos tener amistad con el mundo y no es de, ay, o sea, yo soy mejor. No, somos posiblemente peores, neta. Pero gracias al Señor Jesucristo que nos rescató, ¿ok? Entonces, el rey en su nula sabiduría pone a Amán segundo al mando de su reino. Y yo digo, ¿por qué la gente deliberadamente mala, sí, es promovida, es ascendida? ¿Por qué los que hacen lo correcto no son tratados de igual manera y no son populares? Proverbios 23, 17 dice, no envidies a los malos, más bien sigue siempre honrando al Señor. Y eso es lo que hizo Mardoqueo, como veremos a continuación. Y mujeres, eso es lo que necesitamos hacer nosotras. No sé ustedes son increíbles, yo no. Pero a veces yo me desgasto de decir, Señor, yo, pues mira, hablando claro. O sea, yo te sirvo y pues con todo, pero pues yo voy ahí, o sea, tú, Señor, ¿no? Y luego esto, y luego esto, y luego, y X, Y, Z, ponle el nombre. Está casada. Tiene salud. Tiene esto, tiene el otro, y tiene el otro, ¿no? Y el enemigo dice, a ver, ¿qué más le digo a esta sonza? ¿Qué más le digo para deprimirla? ¿No? O sea, ¿sabes qué? Y sé qué les pasa. Digo, si algo que el Señor me ha dado, de verdad es valores para balconearme, no tengo problema en decir cómo era y cómo aún sigo siendo. Nosotros tenemos que seguir honrando y confiando en el Señor y dejar de ver qué tiene ella o él. Por mandato del rey, ¿sí?, que había puesto aquí en Amán como segundo, todos debían arrodillarse y hacerle reverencia a Amán cuando él pasara. Sabemos que todos hacían eso, menos Mardoqueo, quien siguió siempre honrando al Señor. Esto no pasó desapercibido, sino que causó sorpresa. Cuando tú y yo hacemos cosas diferentes que sabemos que el Señor no se agrada, ¿qué crees? No pasa desapercibido. Causa sorpresa, por decirlo menos, ¿verdad? Así que le preguntan estos tipos, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te, ya sabes? Y Mardoqueo dice, soy judío. Lo que implicaba que solo podía rendirle adoración y honra a Dios. Estos personajes le cuentan a Amán. Y me encantó ver en la palabra que dice, con un solo propósito. Can, 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 can. Y yo dije, ¿cuál propósito? Para ver si se mantenía firme. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, porque era judío. ¿Y qué pasó con Amán? Se volvió a llenar de ira y de rencor. ¿Te han puesto a prueba solo por el simple hecho de ser cristiana? Levanten la mano. ¿No? O sea, ya les platiqué algunas, no les puedo decir todas porque ay, sería para qué les cuento. ¿Y cómo saliste? Ver cada vez que nos ponen a prueba, y esto lo digo con enorme respeto, a veces es, ay, no, es que es el enemigo. Sí, el enemigo, las circunstancias, las personas, pero también tu orgullo. O sea, ¿por qué me ponen a prueba a mí y por qué no? Sino como, vamos a probar tu fe y tu compromiso con el Señor si estás caminando entre puro algodón. Capítulo 3, verso 6, ya casi acabo. 6:14. Amán está furioso. No quiere solamente acabar con Mardoqueo, el judío, sino con todo el pueblo de Mardoqueo. Por lo que va con Asuero, el rey, a adorarle la píldora. Me imagino el tono, ¿ok? Imagínense el tono. Amán, que quiere acabar con Mardoqueo, ¿por qué? Porque no le hace buena buena, ¿ok? Imagínense el tono. Majestad, en su reino vive otra raza que solo se encuentra uno por todos lados. Tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. ¿No? Si a su majestad le parece bien y ordena que sean destruidos, yo daré 330 mil kilos de plata a los administradores del tesoro del reino. Amán era un manipulador, sabía cómo llegarle al rey, al grado de que le da su anillo a este patán para que lleve a cabo su plan de aniquilación. Así es que se enviaron cartas con el edicto del rey a todas las provincias en todos los idiomas con la información del día y el mes donde todos podían hacer una masacre matando jóvenes, ancianos, mujeres y niños judíos, mandato que irrevocable. Y a veces decimos, hay un chavo que ora bien chispa, mi Dios, estás ahí, mi Dios, estás ahí. Y a veces es, mi Dios, estás aquí, ¿no? Y estamos, Señor, ¿no? Y Dios, ¿dónde estaba? Y está en su reino, en su trono, teniendo todo bajo control. No sé qué estés pasando, pero Dios tiene todo bajo control. Capítulo 4:1 dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, o sea, que iba a haber una masacre, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Y asimismo estaba todo el pueblo judío cuando se enteró del edicto. Esther 4, 4 y 5, es ahí donde la reina Esther se entera de lo que pasaba con su tío. Ella se angustió mucho, me encanta porque es así como súper femenino. Le envió ropa para que se quitara el luto, ¿no? Es así como de, tranqui, toma tu, esto te va a ayudar. Y es, no, más profundo, ¿no? Y sabemos que Mardoqueo no se lo pone, no acepta. Entonces Esther manda averiguar qué era lo que preocupaba a su tío porque estaba así. Mardoqueo le informa y le manda una copia del edicto y un mensaje muy personal para Esther, Esther, tú las traes. ¿Cómo? Cuando te toque y digas, el Señor te va a recordar. Ok. El mensaje para Esther era: intercede y ruega al rey por nuestro pueblo. ¿Qué contesta Esther? Es lo primero que le viene a la cabeza. Nadie puede ver al rey sin que sea invitado personalmente, y hace 30 días que él no me llama. Y todo aquel que se atreva a aparecérsele sin ser invitado, muere. Mardoqueo se me figura que fue un hombre muy dulce, muy, muy compasivo, muy tierno. Pero aquí no es así de: ay, sí, verdad, mi niña hermosa, ay, cosita. Le dice esto: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y tu familia, la familia de tu padre, perecerán. Y lo que viene es en un tono reflexivo, porque yo pensé que era una pregunta, pero la verdad, como que ya analizándole y todo y checando, dices tú: a ver, ¿quién sabe? No es ¿quién sabe? Si no es ¿quién sabe? O sea, a lo mejor ni yo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sabes tú? O sea, Mardoqueo no le ordena, le deja esta palabra que le clava y le traspasa el corazón. Tú las traes, Esther. Ella entiende la magnitud de la situación, por lo que manda que todo el pueblo judío no coma ni beba en 3 días. Dice que ella va a hacer lo mismo. No habla de oración, pero creo que va implícita la oración. Va implícita, o sea, ayunar, pues no nomás ayunas porque me quiero poner a dieta, no. Digo, sí, está el ayuno intermitente, pero no es nada espiritual, pues. Y entonces dice: hagan esto en 3 días, yo con mis doncellas haré, y después al tercer día yo me voy a presentar ante el rey, y si tengo que morir, moriré. En el capítulo 5, Esther se presenta al rey. ¿Y qué haya? Una, dos, tres.
Gracias.
Y me encanta esto porque las mujeres, dicen los estudios, que las mujeres hablamos un promedio de 20,000 palabras al día. Y yo diría, mínimo. Apenas. Pero los pobres caballeros hablan 13,000. Entonces, mujeres, sean piadosas, comprensivas, cuando sus maridos llegan del trabajo de haber ganado el pan para la casa y tú traes tus 14,000 a todo lo que da. Y él está en las 12,999 y te dice: sí, porque ya se le acabó. ¿Ok? ¿Por qué dije esto? ¿Quién sabe? Alguien que me ayude. Ni me están pelando, ¿verdad? Ah, no es cierto. No de inmediato le hace la petición. Yo me pongo en el lugar, yo hubiera dicho, porque saben, si no, lean el libro. Obviamente Esther le dice: habrá un banquete. Conocí al rey, le encantaban los banquetes. Le dice: voy a hacer un banquete, invite a Amán y su majestad, nomás dos, ¿no? Y no le dice de entrada qué pasa. Yo digo, wow. O sea, el tiempo de Dios es perfecto y a veces nosotros nos queremos apresurar. Y no le dice, porque yo creo, hay dos banquetes de por medio antes de que Esther suelte la petición para interceder. Pero el Señor, no les puedo, de verdad no puedo, yo estaba así de: Señor, ayúdame, ya voy a acabar, porque voy a tratar de cerrar todo esto. El Señor estaba actuando con el rey, que por fin se acordó que Mardoqueo fue el que por el cual no lo mataron, lo honra. El otro me encanta, hasta cómico, me hubiera encantado ver la cara de Lot. Lean la historia, está buenísima. Y pero no le dice nada, porque Dios está actuando por otro lado. Y muchas veces, casi nunca, mujeres, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en otros lados y con otras personas. Pero si somos obedientes a lo que Él nos ha mandado, todo, todo obrará para su gloria y para nuestro bien. Hoy, este es el día, mujer, que el Señor creó para que tú puedas acercarte, no al rey Asuero, al rey de reyes, al trono de su gracia, con toda confianza. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotras y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Su gracia para lo que el Señor te ha mostrado que necesitas hacer o dejar de hacer, para llevar a cabo tu llamado y cumplir con su propósito, que has pospuesto por miedo, vergüenza, desidia, lo que tú quieras. Hoy es el día. Y quiero compartirles algo que cambió mi vida por completo. Donde hubo dolor, tristeza, miedo, dudas. Pero su gracia me acompañó cada momento. Y aunque el Señor no me necesitaba, a Él le plació que yo cumpliera eso. Marisol, tú las traes. No hay otra. Tú las traes, tú estás ahí. ¿Ok? En el año 2020 empezó lo que llamaría yo la trilogía de partidas. Parte, mi reina madre, la primera actriz, doña Josefina Echanove. Era hermosa, qué cosa tan bella. ¿De qué murió? Pues de viejita. Tenía un humor negro mi mamá. Mamá, ¿cómo estás? Pues todavía aquí, nada que me muero tú. Crista. Y yo decía, mamá, no, pues sí se murió, ¿no? Era COVID. Ustedes saben, diciembre del 2020, no murió de COVID, murió de viejita. Ok. Al mes 12 días, mi hermana mayor, Peggy, la alcanza. Y me deja una herencia muy particular, que es su hijo Damián, que es un niño con una lesión cerebral, tiene la mente de un niño de 4 y la edad 46 física. Entonces estaba yo entre el acta de defunción de una y el acta de defunción, o sea, era así como de, ¿no? Y tiempo, no mucho tiempo después, el primer actor, Alonso Echanove, mi hermano, dice, yo también voy para allá, ¿no? O sea, literalmente en un 2x3, toda mi familia, mi rama familiar se fue. Y fue un dolor indescriptible y yo no, esa es mi familia. Y quisiera echarles, mira, mentiras así. ¡Ay, éramos una familia tan lindos! Nos llevaba, no, mira, una cosa hermosa. Mira, tan pacíficos todos. ¡No! ¡Era la intensidad del fútbol! Tremendos todos. Pero Dios decidió a mí llamarme, escogerme. El 21 de enero de 1996, conozco a Cristo. Y empecé a orar por mi familia. Y compartí a las buenas, a las malas, a bibliazos, a gritos, ya sabes, como tú y como yo, ¿para qué nos hacemos? Y no se veía nada, nada. Yo decía, y se padece. El Señor Jesucristo padeció por compartir su evangelio. ¿Cuánto y más tú y yo, cosita hermosa, ¿no? Con respeto. Y yo fui la única que pudo despedir a mi mamita, porque mi hermana no pudo, mi hermano vivía en Guanajuato. Y al ver su cascaroncito en la caja, estábamos nada más Cristo y yo. Vi su cara. Y mi mamá era divertida, todo lo que tú quieras. En paz, nunca. Nunca. No sabía lo que era la paz, ¿no? Y vi su rostro y dije, wow, cuánta paz, ¿no? Y el Señor me recordó, 28 años has orado por ella. Y la oración que hiciste es una oración que estaba en mi corazón y sigue estando. Y para mí el rostro de mi madre fue la contestación del Señor. Pasa lo de mi hermana. La voy a llevar un día, rápidamente me voy. La voy a llevar un día, no se sentía bien, la voy a llevar al hospital para que le den su checadita. COVID, ¿ok? Estamos en época picuda, mujeres, picuda de COVID. Estamos hablando de febrero del 2021. Llego a su casa para hacer el cuento. Yo de repente salgo yo de su casa y ya estaba afuera y me dice la enfermera, ¡no la vamos a armar! Y yo, ¿de qué? Me dice, ¡vámonos! Y va mi hermana así. La cargué, la subí en el carro y ahí vamos como locas, ni le puse el cinturón y era entre horrible, ¿no? Llegamos al hospital y yo fui a estacionar el carro y me bajo y me dicen los doctores, venga para acá, mire, antes de que cualquier cosa le tengo que decir, tenemos que checar a su hermana, si su hermana necesita estar en terapia intensiva, ¿ok? Si tiene COVID son 400,000 pesos diarios, ¿ok? Le decimos esto nada más para que sepa, si no tiene COVID serían 250,000 pesos diarios, o sea, ¿sabes dónde quedaron mis jackets? O sea, y dices, ay, bueno, pues cámbiala de hospital. Corre. Mi yerno, estábamos en Tlalpan, encuentro un hospital en Tlalpan chiquito, hermoso, y ahí vamos, ¿no? Y estaba así, yo en la sala de espera, y sale el doctor y me dice, su hermana tuvo un paro cardíaco, y yo, y no hay manera de revivirla, yo, no entendía, ¿ok? Y me dice, ya la sacamos, yo, me dice, le aviso que con cada paro cardíaco hay daño cerebral. Yo dije, ay, no. O sea, si me quedo con su hijo es uno y luego con ella dos, no. De veras, no. Me dice, ¿quiere pasar a verla? Época COVID, ¿quién te deja pasar a terapia intensiva? Quiero que me lo digas, ¿quién? Nadie. Ahí estoy yo. Y era ella sola. Y la vi entubada y todo. Y una semana antes, mi yerno Benjamín, por pura gracia el Señor le pudo compartir a mi hermana, porque mi hermana, como decía, yo soy atea, gracias a Dios, ¿no? Así decía. Y tú, no, mi hermana era increíble, ¿ok? Tuvo una vida difícil. Y no la estoy criticando, es real, es nada más contar. Tú no podías decir, ay, gracias a Dios que no llovió. Vaya, se pone mal. O sea, el día de Cristo y su sangre derramada en la... No, ya te escupí, ¿ok? Ya estoy con esta mujer que Benjamín le había compartido el evangelio, por gracia le dejó compartir. Y yo le dije, tú me estás oyendo, tú me oyes y quiero que recuerdes lo que se te dijo. Haz la paz con Dios, vas a ser lo más feliz que en tu vida te imaginaste. Reconcíliate con el Señor. Me salí y pocas horas llegó a casa. Mi hermano. Es que sí duele. Tenía ya problemas, no voy a entrar en, tenía problemas, y me dice su esposa, yo creo que es bueno que vengas, fui a León, ahí estaba, y tuvimos un momento muy bonito de reconciliación, porque hubo problemas, ¿saben? Y nos reconciliamos y todo, y mi cuñada me habla, entre estos 4 días, me dice, mi hermano ya no podía hablar porque tenía 7 infartos cerebrales
y 7 microinfartos, 14.
Y me dice, escuché a tu hermano decir,
no se le entendía nada,
pero dijo, perdóname Dios, dame tu paz. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la voluntad de Dios no es como tú te la imaginas. Porque va a usar todo lo que sea necesario, principalmente para que tú y yo lo conozcamos mejor. Porque yo conocí al Señor Jesucristo como nunca. Y les quisiera decir que todos los días alababa, sí, Señor, gracias, tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¡No! Ni podía abrir la Biblia, ni podía orar, porque mi dolor era tan grande. Pero Dios, pasado todo esto y entregándole en cosas muy sencillas, mujeres, en oraciones, yo nada más podía decir, tú eres bueno, tú eres bueno. Hiciste, no sé qué es devocional, o sea, ¿quién sabe qué es eso? Solo sé que Él es bueno. Y Él es bueno. Y no sé lo que tú estés pasando, ni lo que vayas a pasar. Y si puedo estar platicando todo esto es porque lo que estés pasando o lo que vayas a pasar es una oportunidad maravillosa para que puedas conocer al Señor más, para poder glorificar su nombre. Y yo te puedo decir que por su gracia glorifiqué su nombre, porque mis 3 familiares fueron compartidos con el Evangelio. Su palabra no regresa vacía. Ay, pero es que no lo vi sirviendo en la iglesia. ¿A ti qué te importa? Con todo respeto, pues ahí estaba el uno al lado y el otro al lado. Y solo te pido que te acuerdes. Vámonos. Punto. Y hoy es el día que tú las traes. Con lo que traigas, tú las traes. A veces oramos, ¿no? Que el Señor haga algo por nosotras. Y en vez de hacerlo Él, porque Él puede como por arte de magia, nos enseña qué es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Sí? Dios jamás va a hacer lo que tú necesitas hacer, tú las traes. Y Padre, gracias. Gracias porque Esther es una muestra de una mujer hermosa, bella, sí, que ay, fue reina. Pero tuvo una vida difícil, Señor. Y mostró valor, mostró compromiso contigo, mostró ser obediente, apacible. Y fue un instrumento de barro donde tu gracia fue reflejada. Y Señor, así como tú me mostraste que había muchas cosas que yo necesitaba dejar de hacer y tenía que orar para que yo pudiera hacer lo que tú ya me habías dicho que yo hiciera. Yo pido que hoy, cada mujer que fue tocada, no con palabras de mujer, Señor, sino con tu palabra que es poderosa, que pueda comprender que tu gracia para lo que tú le has llamado a hacer le alcanza de principio a fin, que se está presentando delante del trono de la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todo lo que ellas hagan, todo lo que nosotras hagamos para conocerte, glorificar tu nombre, no es en vano, Señor. Y pido que hoy sea un parteaguas en la vida de todas estas mis hermanas. Y yo no sé si tú vienes aquí por primera vez, a lo mejor te invitaron, y yo digo, yo soy carnada, el que pesca es el Señor. Pero gloria a Dios por las carnadas, y soy una gran carnada. Si vienes por primera vez, no es coincidencia, es que el Señor te trajo. Y no me puedo ir aquí sin poderte decir que el Señor te está buscando, el Señor te está llamando. Tú no sabes lo que te va a pasar, lo que no te va a pasar, no sabes nada, pero el Señor lo sabe todo y quiere darte, número uno, quiere quitarte todo el miedo, el temor, el orgullo, la frustración, el enojo, todo lo que la Biblia llama pecado. Acabamos de celebrar Semana Santa. El Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Decidió vestirse con esta humanidad, nunca pecó. Y decidió por amor a ti y a mí cargar todas, porque la palabra pecado es así como de hoy, tú las traes, ¿no? Ah, pues si pensaste mal, si criticaste, si ya pecaste, ya fuiste. Y el Señor Jesucristo quiere darte el perdón de todo lo malo que has hecho, dicho, pensado o sentido. Y quiere ofrecerte la salvación. Todos nos vamos a morir, todos. Unos ya estamos en la fila antes, otros después. Pero todos estamos en línea, tiqui, 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 tiqui. Y la vida no se acaba con la muerte, no. Empieza la vida. La vida con el Señor o la vida en el infiernísimo mismo. Tú decides, tú las traes. Si hay alguien aquí que jamás se haya reconciliado con el Señor, este es el día. Yo no sabía lo que hacía ese, neta, bien, bien, no sabía, pero dije, yo creo que ando medio maldita, ¿no? No sabía lo malota que andaba yo. Y mi vida ha sido diferente. Si hay alguien que quiera, por primera vez siempre lo digo, porque no se trata de levantar la mano para animar a la comadre. No, es un llamado que Dios da de manera personal. Hay alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor Jesucristo, reconociendo que ha fallado y que por gracia el Señor Jesucristo puede salvarte, perdonarte y darte una vida eterna. Levanta tu mano. Por primera vez. Dios, por primera vez, ese es muy importante, por primera vez. Ok. Yes. Denle un aplauso al Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora, hay muchas que estamos en la iglesia y de pronto necesitamos una buena sacudida, ¿no? Y que tenemos un chorro de cosas. ¿Cuántas necesitamos volver a esa relación? Quiero volver a empezar con un corazón sencillo. ¿Cuántas de nosotras queremos volver a empezar con el Señor con un corazón sencillo, honesto? Honesto, reconociendo que somos lo que ya sabemos. Levante, de veras, me encanta que, pues si sí eres, ¿para qué te haces? No me da ansia, levante la mano, soy pecadora. Y Padre, gracias, gracias, gracias porque el que no levantemos la mano no nos quita que no somos pecadoras, pero somos redimidas, Señor, y tenemos la oportunidad una vez más de acercarnos al trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Pedimos que tú cambies todo lo que necesitemos ser cambiar. Y estas dos o tres mujeres, Señor, que levantaron su mano y arrodillaron el corazón, levanten la mano una vez más porque se les va a dar una Biblia. Y yo quiero que ustedes ahí, ustedes tres mujeres, nos acompañen, porque lo vamos a hacer todas, a repetir esta sencilla oración que dice: Padre nuestro, que estás en el cielo, pero también estás en la tierra. Hoy reconozco que he fallado. Perdóname. Decido creer con mi corazón que tu Hijo Jesucristo pagó por todos mis pecados. Acepto tu salvación y el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga.